Oye, a ver, aclaraos.
¿Qué? ¿Hemos hecho onomatopeyas distintas?
O sea, yo me fío en lo que dice Francino. Voilà.
El otro día me dijo Tony Martínez que no le gustó nada. Precisamente porque
Tony Martínez me enviaba WhatsApp.
¿Y qué no? Sobre esta serie.
Sí.
Sobre esta, ¿y qué decía? No, es
pues
un pasote.
Despotricando.
Porque, sí, es, porque es muy exagerada, pero sí. Yo creo que ahí reside también parte de su encanto. Además, sí, oye, sí. Te puede gustar. Oye, déjame un segundito. Que ahora con esto de las series, fíjate, yo iba a comentar si habíais visto, que me imagino, visteis Anatomía de un Instante en su momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si
sí,
había claro. Alguna otra serie de estas de históricas, digamos, de hechos reales, alguna cosa que tal, pero es que se me ha cruzado entre medias una noticia que nos llega ahora mismo desde Valladolid. Beatriz Holandía, Radio Valladolid, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, hoy hemos estado comentando en la ventana, no sé si lo habéis, Armán lo habrá escuchado, Mariola no lo sé, esa historia de la Bundesliga, de los clubes de fútbol en Alemania,
sí, que
están organizando visitas de sus aficionados, los jugadores, y de gente próxima a cada entidad, a los campos de concentración, en un intento de que no se difumine la memoria de lo que ocurrió durante la Alemania nazi. Mira, es una forma de encarar la gestión del pasado. Aquí tenemos otras diferentes. Es que claro, esto de Valladolid que me acaban de pasar es que, a ver si el titular lo digo bien, Beatriz, la Diputación de Valladolid ha censurado una exposición sobre la transición y el artista ha dicho que si no le dejan poner todo lo que había no expone. ¿Es, va más o menos así la cosa o qué?
Sí, sí, está bastante bien resumido, la verdad, sí. Bueno, hablamos de Íñigo Barona, es un artista vallisoletano que, fíjate, fue becado por la propia Diputación en 2023. Bueno, a raíz de esa beca, él prepara un proyecto con la transición como telón de fondo. De hecho, la exposición se llama La Otra Transición Vallisoletana.
La Otra.
Exactamente. ¿Qué es lo que hace Íñigo Barona? Bueno, pues a raíz de eventos históricos que han ocurrido aquí en la ciudad, como las luchas vecinales, los conflictos laborales,
sí, sí,
claro, justo. Los atentados de la extrema derecha que hubo aquí en Valladolid, bueno, pues ha ido dando forma a diversos elementos que conforman esta muestra que el público ya no va a poder ver porque se iba a inaugurar a las 11 de esta mañana.
Y no
se han abierto las puertas del Palacio de Pimentel, que es la sede de la Diputación de Valladolid. El problema viene de aquel famoso artículo de Interview que acuñó el término fachadolid.
Sí,
que eso
sí,
es algo
sí.
con lo que sí, seguimos sí. luchando Ostras, con ello sí, y sí, cargando.
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, el propio artista nos ha contado que desde el área de cultura de la Diputación, también desde el área de comunicación, se le lleva varios días presionando para retirar los elementos que tienen que ver con ese término, con fachadolid.
Y lo que me han querido censurar en concreto son los dos artículos de la revista Interview, el cartel que he mencionado de azulejos que pone fachadolid y el cartel de papel que desarrolla pues el listado de atentados y agresiones de extrema derecha en Valladolid.
Es que, en fin, pero si es que bueno, es una exposición, es un trabajo
sí,
artístico,
es
que no es una campaña de promoción para que Valladolid cambie el nombre. Por favor.
Y sobre todo son hechos históricos que
claro,
esto ha ocurrido, ¿no? Y no hay manera de borrar eso de la historia, ¿no? Lo que nos dicen desde la Diputación es que el objetivo de la beca que le dieron a Íñigo Barona era reflejar la estética de las barriadas durante esa época y que el artista se ha negado a seguir algunas de las normas que tiene la institución. Por ejemplo, proporcionar fotos y textos para elaborar esos carteles y dípticos que se entregan en estas exposiciones, ¿no? Parece ser que él se negó, esto según la versión de la Diputación, a entregarlo previamente. Y cuando han visto la exposición montada, creen que había elementos que no cumplían el objetivo inicial.
Ya.
Nos lo ha explicado Paz Malfaz, que es la jefa del Servicio de Cultura de la Diputación.
Se ha querido salvar de alguna manera la exposición por no retirarla, pero efectivamente había algunos elementos que se consideraban, sobre todo uno, que no se consideraba que era imprescindible para el argumento expositivo y que podría causar algún conflicto o alguna confrontación social y se prefería que se le retirara. Tampoco ha querido.
¿Esto de la confrontación social incluye las imágenes o referencias a los atentados de la extrema derecha o era solo lo de fachadolid?
También estaba incluido el listado en el que se explicaban los atentados que se llevaron a cabo en Valladolid durante esta época. Toda esa es la parte de la exposición que menos ha gustado en la Diputación, que le pedían que retirara y como él se ha negado, pues al final esa exposición no vamos a verla ni entera ni a medias.
Pues qué pena, la verdad, porque tenía muy buena pinta. Bueno, pues nada. Oye, Beatriz, pues gracias por contarlo.
Nada, gracias a vosotros.
Hay cosas que no cambian, ¿eh? Joder, no hay manera, ¿eh? De verdad.
Y además es que con esto le sale un poco el tiro por la culata,
es que es
¿no? Porque nosotros nosotros nos estamos haciendo eco,
claro,
y tiene a lo mejor más repercusión esto que estamos haciendo que la exposición en sí, sí misma. Esto es
el efecto Streisand, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Está muy bien esto de la... Esto tenemos que repetirlo más veces durante,
sí,
la,
hay que
durante la temporada, María.
Cada cierto tiempo, porque además, de verdad, que luego... Tú, porque no tienes Instagram, pero luego a mí en Instagram me dicen, ¡ay, muchas gracias! ¡Ay, vi esta y no me gustó! ¡Ay, esta se puede ver en México! ¿Sabes? Pero, te quiero decir, la gente agradece, sí, porque, claro, luego te preguntan cosas así. Pero la gente agradece mucho que le vayas como... A mí me gusta mucho la gente que sabe de las cosas, que te guíen, ¿no? Que digan, pues esto es así... Y por ahí puedes ir. Y
¿cuál es la primera serie de la que hemos hablado? La de Tiene que morir. No.
Ah, se tiene que morir mucha gente.
Tiene una banda sonora muy chula, además.
Ay, sí.
¿Estáis hartos de las canciones tristes, como esta canción dice?
Yo no. A mí me gustan mucho las canciones tristes.
A mí me gusta bailar.
A mí me gustan mucho las canciones tristes.
Mariola, hasta la próxima semana.
Un beso.
Armán, hasta el lunes.
Chao.
Adeu, adeu.
Chao, hasta luego.
Que esta vida mía es un chiste y no consigo reírme. No voy a sentarme a esperar ni a mi karma ni a los ángeles del cielo. Ya di la mejor versión de mí. No me vengas con tus chapas de gurú barato. No voy a pensar que fue mi culpa que tú fueras simplemente otro hijo de puta.
La Ventana con Carlas Francino. Radio Gandía. Cadena Ser.
Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Uf, ya aprieta el sol, el calor todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Juan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clínicadentalgermaníes.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clínicadentalgermaníes.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar. Porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Mifer Auto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Sátiva, Alcoy y Ontinyent.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emogue encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
metro que llega.
Las reacciones al mensaje de esta mañana de Pedro Sánchez, por el que expido
cartel. Y el análisis del día.
Para toda la población que ya vive de alquiler.
Una puerta que se cierra y una conversación que se abre.
Hola, Mustafa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Llegaste a España en qué año?
Creo que pondremos soluciones antes de...
El ajetreo de la cocina.
El recorrido que les proponemos es el siguiente. Llegaremos hasta Radio Barcelona, donde allí haremos la mesa, la tertulia.
Y un país desde un lugar. Tu noche y Hora 25, con José Luis Sastre.
Láser. El sonido de la vida.
La Ventana, con Carlas Francino.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Estaba pensando, acabamos de cerrar la ventana de la tele con Mariola Cubells, y estaba pensando que algunas historias que vemos en ocasiones en series como estas que hemos comentado durante la tarde nos hacen pensar que los guionistas son muy exagerados. Bien, en los próximos minutos vamos a contar algo que ocurrió de verdad y que daría pie a que alguien pensara que es una exageración, pero no. En absoluto, todo lo que vamos a contar sucedió. Y lo contamos en La Ventana, en rojo oscuro casi negro.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Hola Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal?
No exagero, ¿no? En lo que
no,
acabo de decir.
Aquí nunca exageramos.
Este caso que vamos a contar implica un robo de drogas, una organización de conductores de camioneros que están al servicio del narco, un vídeo muy misterioso de esos que se borra, solo lo has visto una vez, y también una resolución in extremis, porque si no, hoy, en lugar de un secuestro, que es de lo que vamos a hablar, podríamos estar refiriéndonos directamente a un homicidio. Nos vamos al día 1 de agosto. No hace tanto, ¿eh? Hace poco más de un mes.
Esto está calentito todavía. Mira, ese día hay varios camioneros de origen rumano que uh-huh. empiezan a recibir en su teléfono al mismo tiempo un vídeo. Como tú decías, un vídeo muy misterioso, muy macabro. Era uno de estos de una sola visualización. Y en él se veía a un hombre muy malherido, torturado prácticamente, y a otro que le encañonaba con una pistola y decía: dime dónde está la droga o confiesa o te mataré. Vamos, o sea, estaba claro que eso no iba de broma, que era alguien que podía cumplir perfectamente con sus amenazas. Así que bueno, ese vídeo empieza a circular y una de estas personas que lo recibe, por suerte, reúne valentía, porque desde luego hay que uh-huh. tenerla, y denuncia los hechos. Lo pone en conocimiento de la policía rumana, en ese caso. Esto a principios de agosto. La policía rumana pues hace unas investigaciones y determina rápidamente que esto podía estar sucediendo en territorio español, porque bueno, ve que ese vídeo se hace en territorio español, que la persona que lo hace pues es rumano pero está afincado aquí. Uh-huh. Entonces bueno, transmiten rápidamente la información a la policía española, y la policía española coge este caso el 7 de agosto.
Pero con muy poquitas pistas, por lo que estás contando, ¿no?
Vamos, o sea, prácticamente nada. El tiempo era apremiado, había uh-huh. que hacer todo muy rápido. Las pistas que tenían eran ese teléfono, esa posible identidad del dueño del teléfono, que ya sabemos que a veces pues puede ser o no puede ser, y ahí es lo que había que hacer. Entonces empiezan a investigar a esta persona, sus rutinas, cuánto tiempo lleva en España, a qué se dedica, si tiene familia, si está afincado, y llegan hasta una nave de Sabadell. Como una finca en la que, bueno, tenía aparcados varios camiones, y dicen, bueno, pues aquí este es el sitio en el que hay que centrarse y que hay que investigar. Entonces van haciendo pues diversas vigilancias, claro, uh-huh. peligrosísimas, porque no es lo mismo que, no sé, estar investigando o vigilando una céntrica calle de Madrid, que puedes pasar más desapercibido. Sí, sí. Ahí pues hay que tener muchísimo cuidado, y además estamos hablando de gente peligrosísima, ¿no? Gente que está dispuesta a secuestrar, a matar y a todo. Así que, bueno, van a esa nave en Barcelona y comienzan a investigar. Bueno, pues el desenlace es que al final acaban entrando a esa nave. Dicen, bueno, hay que actuar, algo hay que hacer, y entran. Esa nave les da más información, pero no les sirve para encontrar a la víctima. Les sirve para descartar que está ahí en ese momento, uh-huh. y bueno, sí que remueven un poco el avispero. Entonces, en las siguientes horas, iba a decir días, pero es que no es que son horas, siguen vigilando, siguen, por supuesto, teniendo muchísimo cuidado. El despliegue era amplio, pero muy discreto, y acaba viendo un movimiento. Acaban viendo que sale alguien de esa nave, que es el principal sospechoso, y que dentro de ese coche va alguien más. Entonces, bueno, pues al final hay que tomar una decisión, esto es cuestión de segundos, puede salir bien, puede salir mal, y en este caso sale bien, paran a ese coche, detienen a la persona que lo llevaba, que era el secuestrador, y dentro el que iba era la víctima. Podía ser o podía no ser, pero en ese caso pues se dio que sí que era. Fue muy peligroso, el hombre iba armado, llegó a hacer movimientos peligrosos con el coche cuando se dio cuenta de que iba detrás de ellos la policía, pero bueno, la víctima liberada.
Alberto Olivares, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludamos al inspector jefe de la sección de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional. Le felicitamos por la rápida resolución de este caso. Muchas que gracias. Simplemente escuchando lo que comentaba Patricia, ostras, uno se extraña de que con tan poquito indicio se pueda tirar del hilo. Esto tiene algo de azar, tiene mucho de método. Cuando uno se encuentra en un caso así tan complicado, ¿cuál es el primer paso que hay que dar?
El primer paso que hay que dar es ir a pie de obra. En este caso subimos hasta en la localidad de Sabadell.
Sí.
Y allí, como muy bien ha hecho Patricia, la única pista que teníamos fue montar un dispositivo de vigilancia bastante, bastante amplio y complejo.
¿Cuántos agentes se movilizan, por ejemplo, para un caso como este, no?
A ver, en total hemos podido movilizar estos tres días unos 50 en total. Pero claro, Grupo Especial de Operaciones, gente de la Brigada Provincial de Girona y de Barcelona, sí. Gente de la Central, ha habido mucha gente. Vale, entonces lo primero que vemos, observamos en esa nave, son las grandes medidas de seguridad que toman. Eso ya lo que nos hace es escamarnos. Vale, es decir, las pistas nos han llevado aquí y aquí puede ser que estén. Vigilamos toda la tarde, ya vemos varios indicios. Entonces, como muy bien ha dicho, procedemos, porque había pocas posibilidades, habían pasado muchos días. 7 días en un secuestro son muchos hoy en día. Vale, entonces teníamos pocas esperanzas de que estuviera vivo, pero bueno, había que agotarlas todas. Una de ellas era que estuviera la nave. Entonces se tomó la decisión de asaltar a un grupo especial de operaciones y, como ha hecho Patricia, con eso removimos el avispero. En cuanto se removió el avispero, pues claro, esta persona ya, al sentirse vigilada, perseguida, la gente se pone muy nerviosa. Intenta, hace todo muy rápido y tapar las pistas y tapar todo. Entonces, él lo que hizo, que luego reconstruimos, limpió la casa donde le había tenido secuestrado, cogió al secuestrado y nosotros, digamos, pues nada, conseguimos identificar y detenerle.
Ha comentado Patricia que el sospechoso hizo movimientos arriesgados con el coche.
Efectivamente.
Iba armado también.
Efectivamente.
Estamos hablando, en una escala de 0 a 10, de una operación de peligro sobresaliente.
El 10 nunca se da, pero cercano.
Pero sobresaliente. No sé exactamente cuántos secuestros se producen al año en España, seguro que tienen los datos, pero ¿hay muchos relacionados con el narcotráfico? ¿Esta gente funciona así, para extorsionarse cuando... Que por cierto, la droga no apareció.
No.
Y era mucha, se cayó.
Sí. Eran 500 kilos de cocaína, lo que presumimos que se han llevado.
Porque la historia exactamente, ¿cuál era? Hay un vuelco detrás, ¿no? Que
correcto.
Que es un vuelco y que,
vale.
Es un poco...
Una organización de narcotraficantes albaneses contrata una empresa de transportes de personas de origen rumana, que ya había trabajado con ellos más veces, uh-huh. Y esta persona subcontrata un camionero para que haga el transporte. Este camionero, a su vez, se lo subcontrata un tercero, el cual... mientras llevaba la droga desde un punto de entre Portugal y atravesaba España con destino a Europa, se alía con otra organización de narcotraficantes y simula que se lo han robado. Esto es lo que se conoce como un vuelco, ¿vale? Es un robo entre narcotraficantes. Uh-huh. Esta persona enseguida desaparece, no da razón, entonces la organización de albaneses le reclama al camionero al que le había contratado la droga. Él, a su vez, se la reclama el tercero. Entonces, claro, digamos que los narcotraficantes apretan al que le habían contratado, van a por el que habían subcontratado y estaban buscando, que por eso es el vídeo, al tercero para seguir la cadena y recuperar su droga.
Nunca sé si es conveniente hacer esta pregunta, pero 500 kilos de cocaína, ¿cuánto? No me gusta ni utilizar el término mercado, pero ¿cuánto dinero dan? ¿Cuánto dinero pueden proporcionar?
Unos 30 millones de euros. Yo creo que la cantidad... Lo que pasa es que no todo el mundo tiene capacidad para sacar al mercado esa cantidad.
Ya.
Entonces, esta persona seguramente recibió un dinero y se lo vendió a otra organización que sí tiene capacidad, digamos, para colocar esta droga en el mercado.
¿Y cuántos, o sea, en el mundo este del narcotráfico, es habitual estos secuestros? Esa pregunta, perdona, que antes te he cortado. ¿Es habitual que se hagan secuestros para amenazarse los unos a los otros? ¿Se da habitualmente que esté relacionado narcotráfico y secuestros? De hecho, ahí estáis enfrente, ¿no? El uno del otro, y supongo que esa comunicación fluirá entre narcotráfico y vosotros.
Así es. Últimamente la mayoría de los secuestros que se está dando es lo que se conoce como el amarre, que es un secuestro que se hace entre narcotraficantes, bien por un robo que ha habido entre organizaciones, una deuda o algo malo que han hecho la organización. Ya el secuestro al uso, el secuestro que llamamos nosotros extorsivo, sí, el secuestro de toda la vida, por dinero, que su único móvil era dinero, no conocían a la víctima y era prolongado en el tiempo y tenía una cierta infraestructura. Hoy en día es gente que se conoce, el fin es económico, de venganza y de dar una señal a la otra organización, fin económico, y es muy, no tiene organización. En apenas es aquí te pillo, aquí te mato. Según le ven, le secuestran, le golpean, le meten en cualquier nave, le tienen tirado dos o tres días, y si no consigue su fin, le suelen soltar. No suelen acabar con, a no ser que se haya intentado escapar o cualquier otra cosa, suelen ponerse a libertad.
Alberto, vamos a peor con la presencia del narco en España, de estos grupos violentos. Hablamos de secuestros, pero hablamos también de tiroteos, de muertes, hace muy poquitos días. ¿Estamos yendo, se están haciendo fuertes esta gente? ¿O están ocupando más terreno? No sé cómo preguntarlo.
Hombre, últimamente, yo desde el punto de vista de los secuestros, sí se nos están dando más secuestros de este tipo, ¿vale? También te digo, Carles, que es una estadística oculta.
Ya.
Esta gente no denuncia.
Ya.
Cuando llegan a nosotros es porque algún familiar se ha asustado y denuncia. Pero si no hay un familiar o algún amigo o alguien que se asusta, esto le secuestran, se resuelve y aquí no ha pasado nada. Entonces también por eso te digo que hablar de estadística, pues a lo mejor depende de cómo haya sido el tipo. Un año puede subir, puede bajar. Ahí no.
Ha dicho antes una cosa que me llama mucho la atención, que igual nos suena un poco también a películas o a series, como antes decía, lo de en un secuestro 7 días son una eternidad.
Sí.
¿Qué son? ¿Las primeras 24 horas? ¿48?
72. Sí, porque ten en cuenta, Carles, que tener una persona, mantener una persona, tener encerrada una persona, mantener esa persona, darla de comer, muy prolongado el tiempo, sin una preparación, sin un sitio especializado, es complejo. Vale, antes sí, antes el secuestro extorsivo, tener una casa, tener un zulo donde le metían, tener una infraestructura. Entonces, claro, es que casi al final pierde mala organización teniendo que mantener a esta persona, casi que lo que van a sacar.
Oye, y una subtrama de esta historia que a mí, desde luego, me llama la atención. Esto de subcontratar servicios dentro del mundo del lumpen es algo que a mí también me ha dejado loca. No, esto te llamo a esta empresa que estos te hacen el transporte, ¿no? ¿Esto es habitual también? ¿Se subcontratan servicios según la especialidad?
En este caso, bueno, en este caso que hemos abundado un poquito, aunque no nuestro, digamos, nuestra especialidad no es el narcotráfico, pero bueno, por perfilar, tenemos que perfilar y meternos en el caso como si fuéramos investigadores de narcotráfico. Tráfico en este caso. Efectivamente, le sale más barato y más fácil subcontratar a alguien que es un especialista, que él lo sabe hacer, que conoce las carreteras, que se mueve en el mundo, que tiene sus permisos, todo, que tener una persona que a lo mejor está en un transporte una vez cada 3 meses, que a lo mejor puede tener caducada la ITV, no conoce la ruta, no conoce los controles, les es mejor, o sea, pasa más desapercibidos. ¿Vale? Luego, digamos que en el tema del transporte hay ocasiones que el camionero no sabe ni qué lleva en el camión.
Ya.
¿Vale? Y en este caso que sí lo saben, les es más fácil porque pueden controlar directamente el camión, saben dónde está, le dan instrucciones, pueden hacer contravigilancias por si hay controles de policía, y claro, no se tienen que ocupar de la empresa y les sale más barato y les sale mucho mejor.
A mí, cuando escuchaba al comienzo a Patricia dar detalles de esta historia, me venía a la cabeza una duda. Claro, un vídeo, te envían un vídeo, en los tiempos que corren, ¿tú cómo sabes que ese vídeo es real? Podría ser un secuestro falso y que alguien quisiera sacar pasta a través de eso, porque hoy se hace de todo con la inteligencia artificial, con la autoedición. Entonces, ¿cómo se puede verificar que es auténtico eso?
A ver, en este caso
tenía pinta de que sí.
En este caso ya la policía rumana, por eso a lo mejor tardó tanto en comunicar, hizo las averiguaciones correspondientes, porque claro, este camionero al que le llegó en Rumanía se movía en este ambiente. Entonces, claro, seguramente le había llegado a él que eso era cierto. Entonces, cuando él fue y acudió para digamos, denunciar a la policía, él ya estaba en lo cierto. Si en lo referente a identificar un delito, un secuestro falso, un secuestro verdadero, nosotros siempre empezamos las investigaciones como si fuera cierto. Si bien ya digamos el sentido un poco, pues ya hay ciertas cosas que van cojeando, pero bueno, se van continuando. Es verdad que son secuestros que no es que sean más fáciles de resolver, pero sí se tarda menos en el tiempo, porque digamos, una persona no puede simular que ha estado secuestrado mucho tiempo.
Ya.
Es decir, y además volvemos a lo de antes, la infraestructura. Vale, normalmente una persona que simula que se ha secuestrado con un fin económico, pues además es más sencillo porque no se oculta. Esa persona, por ejemplo, vive en Málaga, se va a Cádiz. Uh-huh. Va mandando fotos de que está secuestrado, va contactando, ¿vale? Entonces, es en ese aspecto mucho más sencillo para nosotros que una persona que está, digamos, metida y oculta en cualquier sitio. Y luego hay ciertos indicios que son muy claros. Por ejemplo, yo tengo el secuestro sujeto en el cubata, que pues nada, normalmente por gente extranjera que está en zonas de ocio de la costa, a las 5 de la mañana se viene arriba, nos falta dinero, llamamos a casa a Londres y pedimos 300, 400 euros.
Ostras, entonces, eso claro, no lo había oído nunca.
Yo tampoco.
Se nos ha dado varios.
¿Sí?
Sí. Vaya. Entonces, claro, es que claro, tenemos una conexión internacional impresionante, es con Lanyard llama y es que les hemos detenido antes que se les haya pasado la borrachera.
Madre mía.
Alberto Olivares, inspector jefe de la sección de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional. Gracias por este ratito en la ventana. Ha sido un placer, de verdad.
Un honor, muchísimas gracias.
Y ahora encendemos la luz del faro con Mara Torres. Mara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ya terminando esta primera semana,
¿sí?,
de inauguración.
Hoy lo comentaba
de temporada.
Con los de Todo por la Radio, ya lo tonto, ya casi. Ellos ya han cubierto una semana, nosotros nos falta lo de mañana. No, bueno, no, ya. Tú terminas hoy también.
Sí, sí, me queda el programa de esta noche. Hoy hacemos el faro patas arriba.
Patas arriba, pero el faro en qué se está convirtiendo. Llevamos una semana, evolución.
Evolución, explicar.
Explicar.
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace? Y hoy patas arriba.
Patas arriba.
¿Cómo se hace para poner patas arriba una ciudad?
Algunos parece que que es fácil que se ponga, sí, todo patas arriba, ¿no? Hoy escuchaba Todo por la Radio. Si no ha salido dos o tres veces la expresión patas arriba
sí,
porque claro, estaba pendiente. Pero te he traído una cosa que es el suena la vida.
El suena la vida, no, que finalmente.
No,
yo
se
anoche,
ha resuelto.
Anoche escuché y estaba casi resuelto.
No se ha resuelto. Te lo voy a poner a ti.
Venga, a ver.
A ti también, Patricia.
Venga.
La policía.
Es una ducha o una tubería, hay agua cayendo y se cuela el aire, ¿no? Yo tengo una ducha en casa, en Monroche, en Tarragona, que hace este ruido, la alcachofa de arriba. No tanto, pero esto es agua y aire en la tubería, ¿sí o no?
Es una ducha.
Ah, coño, pues mira, ya está.
Hay que saber dónde está.
Hombre, pero eso ya es de nota.
Está en la playa, ¿no? Se vio en gaviotas.
A ver, espera. ¿Gaviotas?
Yo he oído una gaviota.
¿Has oído una gaviota? Bueno, pongamos que
podría estar en una playa.
Podría estar en una playa.
Pero hay que saber en qué playa.
Hostia.
Hombre, ahí ya. Esto no es para la policía, porque
estamos en la T9. Estamos en la temporada nueva. No podemos estar intentando averiguar las cosas.
Anoche
como
alguien
si
citó
en la
playa
primera
de las Canteras.
En la playa de las Canteras, sí, no está en la playa de las Canteras.
Pues en la Rabasada de Tarragona, en mi tierra, ya está.
Bueno, pues esta noche hago la apuesta.
No, pero no sé. Bueno, sí, ¿por qué no?
Esta
pues
noche
sí,
hago
la Rabasada, playa de la Rabasada.
Patricia. ¿Te animas con una playa? ¿Dónde está esta ducha?
Eso ya... Venga, pues en Mazarrón, en Murcia.
Vale.
Que es donde he ido yo alguna
vez. No puedes dar pistas, ¿no? Norte, sur, no.
No, no, no.
Pero
no.
Tú
esta
sabes.
Esta noche hago las apuestas. Si el policía se quiere animar, también le dejo hacer su apuesta. ¿En qué playa puedes estar?
¿Cuál es tu playa preferida, Alberto?
Yo, por el tema de las gaviotas, diría Vigo.
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 Venga. Vigo, una playa de Vigo, una playa de Murcia, una playa de Tarragona. Vigo. Hay que acertar la playa. No la provincia donde está la playa.
Bueno.
Vale, esto es que así nos las vamos a gastar en esta nueva temporada. Nos lo vamos a pasar muy bien porque tengo hoy a los amigos de Lucas.
Ah, sí,
Antonio,
a ver,
Lucas,
sí.
A Edu Galán y a Edu Madina, a Gómez Santander que tenemos en Buenos Aires. Y entonces ellos tienen una teoría buenísima de patas arriba. Fíjate, por ejemplo, cuando tú quieres romper con todo, tienes que ponerlo patas arriba,
sí,
¿no?
Verdad.
Camarón pone patas arriba al mundo del flamenco y también del rock con La Leyenda del Tiempo. Los surrealistas ponen patas arriba el arte como tal y como lo teníamos concebido. O sea, la idea de patas arriba está muy bien en esa mirada que tiene como para reordenarlo todo de otra manera, uh-huh, ¿no? Y también es una forma de avanzar. De hecho, nuestras vidas a veces se ponen patas arriba,
sí, sí,
y es un punto de inflexión para que luego nos
empezar
convirtamos en otras cosas.
Empezar de cero.
Y tendré a tres invitados,
sí, sí,
en directo que pusieron su vida patas arriba y cómo se ordenó luego todo.
Muy bien. ¿Quieres una canción de patas arriba?
Sí, por favor.
Porque esa es difícil de encontrar también. Pero hemos encontrado una.
¿Cuál?
De un grupo que se llama 13 Forajidos. No tengo ni puta idea de quiénes son, pero cantan esto.
Patas arriba y de estar talado, de los golpes que le hemos dado. Patas arriba y de estar talado, ¿a quién le importa si el saco se ha llenado? Patas arriba y de estar talado.
Ya ves que velamos todas las tardes por la salud musical del Faro.
Muy bien traída, ¿eh? Sí. Ya te digo que esta semana has hecho de DJ.
Sí,
hasta,
estamos triunfando.
Sí,
como
sí, uno de los días has tenido la apertura
pues
total.
Hasta la noche, Mara. Un
Venga,
beso muy
adiós,
grande.
Adiós.
Chao, chao.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
Uff, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Cozer 8 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Dentro de una hora comienza Hora 25. José Luis Sastre, buenas tardes.
Hola, Carlas, buenas
del
tardes.
Del tema Ceuta, del gran asunto monográfico de los últimos días, de las últimas semanas. Hoy tenemos mucho donde elegir: la comparecencia del presidente del gobierno, los ecos de las manifestaciones de ayer, el informe famoso. ¿Por
sí.
dónde arrancamos?
Pues vamos a arrancar por ahí porque es la novedad de la tarde. Sabes que el informe parte de una petición de la jueza de la Audiencia Nacional, de María Tardón, que también pidió sigilo a los agentes, que no se lo comunicaran a sus superiores. Esta tarde hemos conocido que el ministro Marlaska ha enviado un escrito al Poder Judicial expresándole su preocupación por este proceder. Es curioso en la medida en que Marlaska es juez. La respuesta de la presidenta del Poder Judicial ha sido decirle al ministro que la obligación constitucional de los jueces es la obligación constitucional de los agentes es responder a aquello que le dicen los jueces.
Ajá.
Que por tanto aquí hay que respetar la separación de poderes. Así que tenemos en este momento al ministro del Interior, que es juez de profesión, diciéndole al Poder Judicial: me preocupa esto que ha hecho la magistrada que encargó el informe, y al Poder Judicial respaldando a esta magistrada. Esto por una parte. Por otra parte, tenemos las renovadas críticas de Donald Trump, a las que se ha sumado también Javier Milei, a lo que está ocurriendo en España. Trump ha vuelto a hablar en una entrevista contra España y ha dicho Milei también que el gobierno facilitó la entrada de hordas de personas de fuera para quebrar la identidad de los españoles. La imagen de hoy que comentaremos en Hora 25, la imagen del Congreso, la soledad de Pedro Sánchez, en la medida en que también los socios empiezan a decirle que tendría que señalar a Marruecos, cosa a la que se ha abierto Sánchez, si es que, este es el giro que ha dado hoy el presidente, si es que aparecen pruebas que de momento dice Sánchez que no aparecen. Y dentro de esa soledad, digamos, del gobierno, respecto a sus socios parlamentarios y, por supuesto, a la oposición, gráfica la imagen de Margarita Robles quedándose sola dentro de ese gobierno, porque sabes que no ha aplaudido a Pedro Sánchez. Así que con todo esto hilaremos el relato informativo de una tarde que tiene una última hora deportiva. Por eso está aquí Jesús Gallego.
Hola,
Gallego.
¿Qué ha pasado? ¿Qué tal?
Con Hola, Marcos Jesús. Llorente, que se retira de la selección.
Marcos Llorente ¿Cuándo? Ha anunciado en un comunicado que no va a volver a jugar con la selección. Es sorprendente que un jugador de solo 31 años renuncie a la selección. Ha jugado 27 partidos con la camiseta de España.
Ya muy poquito de la Liga de Naciones.
Campeón del mundo en 2026. También jugó el Mundial de 2022, la Eurocopa de 2020. Dice textualmente: después de mucho tiempo dándole vueltas he decidido cerrar mi etapa en la selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que quizá si siguiera haciendo las cosas bien aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y seguramente yo tampoco lo habría entendido desde fuera, pero es una decisión personal, muy meditada y sobre todo muy sentida. Así que Marcos Llorente, campeón del mundo, no jugará más con la selección española.
Bueno, decisión que hay que respetar.
Lo anunció Leo Messi. Estas son otras circunstancias. Y lo que llama la atención es que solo tiene 31 años y jugará en el Atlético de Madrid.
Otras circunstancias y otra repercusión también.
Sí, eso es verdad.
Siendo Marcos Llorente campeón del mundo.
Bueno, y además de los grandes temas de Hora 25, esta primera semana, ¿qué tal, Sastre?
De momento, bien. Bien, pero siempre estamos a tiempo de estropearlo, ya lo sabes.
Al final lo de Maldonado, pero de cara sí, a Cruz, salió cara.
Bien,
al
bien,
final
contento.
Salió cara.
Va sonando ya cara. Como imaginaba que tenía que sonar.
Muy bien.
Poco a poco.
Nada. Hora 25, dentro de un ratito, aquí en La SER.
Cuídate adiós, mucho. Chao.
Adiós.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de La SER.
¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda web y app.
En La Ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Esto de revisar la historia, que es lo que hacemos cada día en Acontece que no es poco, aquí en La Ventana, esto puede ejecutarse de muchas maneras. Más allá del estilo tan particular que tiene Nieves. Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más allá de cómo lo cuentas tú. Digo de muchas maneras porque el pasado se puede revisar, pues yo qué sé, en orden o en desorden, ¿no? Sí, se puede hacer en orden o en desorden. Pero mira, yo cuando se pueden conectar unos hechos con otros, a mí me gusta mucho eso de seguir la línea de puntos. O sea que si ayer hablamos de la historia de Ceuta, coño, pues hoy toca Melilla, ¿no? Hoy claro. Estaría bien completar.
Sí, claro. Ya te dije el otro día que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto se... Pues con esto de Ceuta y Melilla, Feijóo y yo hemos cogido la linde, ya está. Y ya que abrimos ayer el melón de Ceuta, pues aprovechamos.
El melón histórico, porque el de ahora sigue abierto y lo que te rondaré, Morena.
Sí. Pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a seguir con Melilla, que además nos pilla cerca, y que también en este mes de septiembre, exactamente dentro de dos semanas, también celebra su fiesta autonómica.
El 17,
¿no? Exactamente, el 17 de septiembre... se cumplirán 529 años desde que el señor Pedro de Estopiñán conquistara Melilla aquel mismo día de 1497 para incorporarla a la corona de Castilla. Es otro dato para esos antipáticos vecinos que son la familia real marroquí y su gobierno, que demuestra que Melilla es plaza española desde mucho antes de que existiera Marruecos. En vez de estar molestando por molestar, el tal Mohamed y su hipermillonario empresario y presidente del gobierno deberían estar pensando por qué tantos de sus ciudadanos quieren largarse. Eso es lo que deberían estar. En una cosa coinciden las fiestas autonómicas de Ceuta y Melilla. Y es que las dos celebran el haber sido conquistadas en el siglo XV, una por Portugal y otra por Castilla. Y dos cosas las diferencian, que Ceuta fue traspasada a España pacíficamente y Melilla conquistada por las armas castellanas, eso sí los diferencia. Pero en los dos casos, insisto mucho, Marruecos no existía. Ahora bien, puestos a reclamar cosas, pues el fiestero este de Mohamed también puede reclamar las Canarias, que pillan cerca, o Groenlandia, que es más fresquita, por pedir.
De hacer turismo invadiendo un país tiene mala baba en este contexto. Pero bueno, estamos. Oye, ¿cómo fue la conquista de Melilla y sobre todo por qué puso Castilla sus ojos en esa plaza?
Pues a ver, en aquel siglo, es que es muy importante la fecha, claro, en la fecha de la época, en aquel siglo XV, Portugal puso sus ojos en Ceuta y Castilla en Melilla porque era una forma de controlar el Mediterráneo.
Claro.
Cuando terminó la conquista de los reyes católicos en la península, a finales del siglo XV, pues imagina lo que era, por parte de Castilla, controlar el estrecho de Gibraltar y luego la corona de Aragón controlando el Levante, las Baleares, Cerdeña, la mitad de la bota de Italia. Si además se conseguían conquistar territorios en el norte de África, pues fíjate, Castilla y Aragón pues es que se convirtieron en los reyes del mambo del Mediterráneo en aquellos siglos XV y XVI. Es que no había Dios que les tosiera. Melilla siempre ha sido una plaza apetecible, lógico, pues por su ubicación. Además, fue de los fenicios, fue de los cartagineses, de los romanos, de los vikingos, de los visigodos.
¿De los vikingos has dicho?
Sí.
¿Pero no les pilla un poco lejos a estos? ¿Melilla?
Qué bo. Los vikingos somos gente muy peligrosa.
Ya, pero estaban lejos.
Sí, pero en cuanto te descuidas se te meten hasta la cocina. Mira, los vikingos llegaron a París por el Sena con 700 barcos y se metieron en Sevilla remontando el Guadalquivir. ¿No iban a llegar a Melilla, que es todo mar?
También es verdad.
Pan comido para ellos. Como Melilla estaba ahí mismo, en el camino de todo el mundo, pues el que pasaba por allí atacaba y se la quedaba. Cuando la tal Isabel y el tal Fernando conquistaron el último territorio musulmán de la península, el Reino de Granada, Melilla seguía ahí, invadida por unos o por otros, porque ese era el plan de todo el mundo hace 6 siglos, pues a tortas por hacerse con más parcelas. Y en aquella zona del norte de África no existía una nación definida. Había pequeños territorios dominados por reyezuelos, cada uno iba a su bola. Y Melilla tan pronto pertenecía a unos, pues como pertenecía a otros.
Pero entonces, esta conquista de Melilla también fue un plan urdido por los reyes católicos o el copyright no era suyo.
No, esto fue del duque de Medina Sidonia, que dijo, esto por su cuenta y riesgo, dijo, voy a mandar a alguien a que se dé una vuelta por Melilla. Y ahí envió a Pedro de Estopiñán con 5.000 tíos que llegaron, vieron y vencieron. Ahí se empadronaron soldados, marinos, 2 curas, un médico, un cirujano y un boticario, los tenían contados. Y hasta hoy. Bueno, ahora son más porque se han ido reproduciendo, claro. Por supuesto que hubo intentos de unos y otros de arrebatar Melilla a Castilla, porque es una plaza estupendérrima, ahí asomadita al Mediterráneo, pero bueno, no lo consiguieron. Y fue casi 2 siglos después de que Melilla fuera plaza castellana, cuando la dinastía alauita unificó el país y nació Marruecos. El reino de Marruecos no se creó hasta el siglo XVII. ¿Cómo van a reclamar algo de cuando ni siquiera los marroquíes existían? Pues echándole mucho morro, ¿eh? Esto es como si Suecia reclamara Melilla porque una vez estuvieron los vikingos.
Siempre hablamos de Ceuta y Melilla porque son los dos mayores territorios españoles en África.
Sí.
Pero hay alguno más, aunque no sea habitado. Yo estoy acordando de la bronca que hubo por el lote de Perejil, famoso, ¿no?
Sí. Que por cierto, este no está claro desde cuándo pertenece a España. Unas fuentes dicen que vino en el mismo paquete de Ceuta cuando nos lo traspasó Portugal, pero eso no aparece firmado en ningún lado. En el islote de Perejil ni siquiera hay perejil, que sí que solo hay piedras y lagartijas, no tiene ningún interés estratégico. Está enfrente de Marruecos, a unos 10 kilómetros de Ceuta. Y puesto que el islote no sirve para nada, ni es útil para nadie, el acuerdo tácito entre Marruecos y España para evitar malos rollos, porque dos no discuten si uno no quiere, ha sido, y ese acuerdo estaba así, era mantener ese islote deshabitado. No está uno ni está otro, solo para las lagartijas, que vivan felices allí. Claro, cuando en 2002, esos años en los que el comisionista Juan Carlos de Borbón y Felipe se daban abrazos con sus hermanos de la realeza marroquí, el rey Mohamed VI ordenó que sus gendarmes ocuparan el islote y luego unos infantes de marina que se fueron después de los gendarmes. Y ahí se vulneró el statu quo. Ahí es donde la liaron. Fueron deliberadamente a incordiar, a buscar la bronca. Llevaron hasta a una pandilla de niños, porque allí hay que dejarlos, al islote se no se puede subir, hay una especie de acantilado muy incómodo, ¿no? Pues llevaron hasta una pandilla de niños y adolescentes, siete u ocho chavales. Con una pancarta que decía fuera España.
Era muy ridículo.
Era ridículo, que seguramente, fíjate, todos esos seguramente habrán salido ya en patera porque su país no les gusta, en fin.
Pero fíjate como siempre o casi siempre, lo que es la desinformación y el desconocimiento de la historia son las mejores armas para manejar a la gente, o a alguna gente, o a bastante gente.
Claro, a la mayoría, sí. Yo, lamentablemente, mira, a la mayoría. A los ciudadanos más desinformados, a los más manejables, los de verdad, lo siento así, los más ignorantes, en definitiva, la mejor manera de agitarlos siempre es con la patria, y la más efectiva manera de cegarlos es con los colorines de las banderas. Ahí ya se atontolinan y ya no saben dónde tienen la mano derecha. Bueno, la derecha sí, no saben dónde tiene la izquierda. Lo hizo el dictador militar Leopoldo Galtieri con los argentinos, cuando les distrajo de toda la mierda de la dictadura que tenían encima, diciéndoles que había que recuperar Malvinas. O sea, estaban asesinando argentinos, tirándolos vivos desde aviones al Atlántico, y viene uno a agitarles la banderita argentina y les sale la patria. Y se dejan. En fin, también lo hace mucho la ultraderecha del PP, animando a los más catetos a recuperar Gibraltar, porque esos catetos ni saben ni se enteran de que fueron los Borbones los que regalaron el Peñón. Mira, para esto sí debería salir Felipe VI a decir, oye, que lo regalamos nosotros. Estaros quietos, no protestéis más. Y también lo hace Mohamed VI para distraer a sus masas empobrecidas, diciéndoles que hay que recuperar Ceuta y Melilla, aprovechando que no tienen ni idea de que Ceuta y Melilla son españolas desde hace varios siglos. En fin, la ignorancia siempre es el mejor caldo de cultivo para la ultraderecha. Pero bueno, hay más plazas españolas en el norte de África. Son más chiquitillas, pero son españolas.
Y ya que hemos hablado de peñones, tenemos el Peñón de Vélez de La Gomera, que pasa por ser, que yo sepa, la frontera más pequeña del mundo, ¿no?
La más chiquitilla.
¿Cuánto mide?
80 metros.
80 metros de frontera.
Mira. 80, 85 metros de frontera. Es una birria. Pero esa sí que fue una frontera surgida por generación espontánea, porque el Peñón de Vélez de La Gomera también era un islote español, como el de Perejil, pero hubo un terremoto en 1930, se movieron, mira, hablando de terremotos, también que hemos tenido unos cuantos, se movieron las placas y se modificó la línea costera porque el terremoto hizo que se depositara arena entre la islita y el continente. Y así nació, así el Peñón de Vélez de La Gomera quedó unido a Marruecos.
Sí.
Por eso hay una frontera de unos 80 metros. También es cierto que aunque que se junte todo, solo es cuestión de tiempo, porque la cadena del Rif se desplaza todos los años unos pocos milímetros hacia el norte, hacia España. Vamos a acabar pegados. Ya no van a hacer falta pateras. Dentro de un tiempo. Nadie se imagine que el Peñón está por la zona de... De Canarias, de La Gomera, ¿no? Está en el Mediterráneo. Para quien quiera situarlo, bueno, en el Google Maps se ve muy fácilmente. Pero solo hay que tirar una línea recta desde la ciudad de Málaga hacia África y justo enfrente está el Peñón de Vélez de La Gomera, que antes de ser península, pues fue un islote.
Control my mind.
Ya que llevamos dos días hablando de ayer de Ceuta y de Melilla, y tal como está el patio, sería un buen momento para preguntarse si sabemos exactamente, no cuándo se jodió el Perú, sino cuándo empezaron las malas relaciones con Marruecos. Quiero decir, ¿hay algún momento concreto de la historia, reciente o no tan reciente, donde se envenenará todo? O,
sí,
no sé.
sí, ahí se puede poner el fecha. Cuando se deterioraron las relaciones fue en el siglo XIX, a mediados del XIX. Uh-huh. Las tribus bereberes cercanas a Ceuta y Melilla estaban revoltosas. España levantaba defensas para proteger las ciudades y venían los bereberes y las tiraban. España colocaba escudos patrióticos para señalar las demarcaciones y los bereberes le daba una patada y los echaban abajo. España le pidió cuentas al sultán de Fez, que era el tipo que mandaba por allí, y el sultán contestó que bueno, que tampoco era para ponerse así, porque es que además los españoles acababan de invadir las Islas Chafarinas, que esta es otra, claro. Aquí los que fueron a molestar y a quedarse con aquello fueron los españoles. Y los marroquíes se mosquearon y empezaron a dar patadas a los escudos. España exigió que restituyeran los escudos arrancados y pisoteados, Marruecos respondió con una pedorreta, y el Congreso de los Diputados declaró la guerra por aclamación, que es muy gracioso. Sí, declarar la guerra, es que eso es lo mismo que decir sin votar y en mitad de un calentón. Claro. Por aclamación. Vamos a declarar, venga, sí, y ya está. Y en África estuvimos guerreando unos meses entre 1859 y 1860. Pero esto es otra historia, ya contaremos más despacio. Aquella fue la Guerra de África, la que se conoce como la Guerra de África, que dejó, bueno, fue una ruina para España también y muchísimos muertos. Y luego España no ayudó a mejorar las cosas con el empeño colonialista en el Rif de Alfonso XIII, que ya hemos contado, y del que estamos pagando las consecuencias porque acarreó después el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista. Lo de España y Marruecos es una constante tensión de glúteos en los dos últimos siglos.
Nada, Nieves, ya hemos terminado la primera semanita de la nueva temporada.
Pues mira qué bien.
Ahora hay que descansar el fin de semana y el lunes volver, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Un beso,
Carlos.
Muy grande. Adiós.
Otro para
adiós.
Ti.
Ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
La Ventana Comunidad Valenciana, José Forés Romero.
Buenas tardes. Una de las imágenes del día, una de las fotografías, ha sido la de la toma de posesión de la nueva presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, porque ha contado con la presencia del presidente Juan Fraprey Diorca, arropando ese acto después de los recortes que se produjeron en los presupuestos del pasado ejercicio a instancia de Vox. Recortes que podrían haber sido mayores en las cuentas aprobadas en julio, algo a lo que se opuso el presidente, siendo este el único punto en el que no alcanzaron acuerdo, PP y Vox. Aunque Vox va a insistirá en que hay que eliminarla. Bueno, de momento una imagen de cordialidad, de respeto, de institucionalidad. Lo normal. Bueno, lo que debería ser normal. Algo de lo que estamos tan huérfanos. De lo que nunca es verdad que hemos estado huérfanos es de la corrupción. Y hoy se ha terminado la instrucción de uno de esos casos estrella, el Azud. Y procesados están ya el que fue número 2 de Rita Barberá y el cuñado de la que fuera la alcaldesa fallecida. Un caso donde también hay dirigentes del PSOE. La mayoría de todos acusados por haber cobrado comisiones ilícitas. Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
El juzgado de instrucción número 13 de Valencia ha finalizado la instrucción de la macro causa de corrupción conocida como caso Azud, procesamiento de 38 investigados, varios dirigentes políticos del PP y del PSOE, entre ellos, como el que fue teniente de alcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, así como el cuñado de la primera, el abogado José Corbín, acusados ambos de haber cobrado comisiones ilícitas.
Y durante la investigación iniciada en 2016 se han investigado operaciones ligadas a contratos de servicios con el Ayuntamiento de Valencia y operaciones urbanísticas en otras localidades de la comunidad. Entre los encausados figuran exconcejales del PP como el citado Alfonso Grau, el exportavoz del Grupo Socialista en el consistorio y el subdelegado del gobierno Rafael Rubio, una exalcaldesa de Gijona, así como varios funcionarios, empresarios y abogados.
Y como decíamos en portada, acto de toma de posesión de la presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, María Àngels Francesc, asegura que el valenciano debe estar al mismo nivel que cualquier otro idioma, que los retos del futuro pasan por consolidar la normativa, que sea clara y útil para la ciudadanía, pero también pasan, dice, por colocar al valenciano en el sitio que le corresponde, en un plano de igualdad con respecto a otras. Por su parte, Juan Fran Pellorca ha afirmado que la Academia debe ser una institución de referencia, respetada, flexible y próxima, al tiempo que ha pedido recuperar el espíritu de consenso que propició su creación hace 25 años. Bueno, el espíritu de consenso, hay que recordar cómo se creó esa academia. Pero, en fin, María Àngels Francesc Díez ha tomado posesión de cargo de una entidad en la que ha formado parte ella durante 5 años.
Y en su discurso ha utilizado como hilo conductor uno de los términos que aparece en el vocabulario de la cerámica, que está introduciéndose ahora en el portal terminológico valenciano de la UBL. Trencadís, que es como ella se imagina las lenguas, un mosaico en el que todas las piezas, aunque diferentes, están en el mismo nivel, y eso en lo que pretende para el valenciano, que esté en el lugar que le corresponde.
Situant la llengua justament en el lloc que li correspon. En un trencadís, totes les peces són diferents. N'hi ha de més grans, de més menudes, però cap està per damunt ni per davall de l'altra. No hi ha desigualtat. Encaixen per formar una imatge més àmplia, una obra d'art. Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, solucionar el dia a dia dels usuaris, per equiparar-la amb les altres peces del mosaic, perquè hi tinga el seu espai, sòlid i arrelat. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu i, per tant, ens tindreu al costat quan treballem junts per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
I el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha instado a Francesc a que su presidencia esté marcada por el rigor de la flexibilidad, y la construcción de puentes ha de ser, según él, un punto de encuentro independiente, de diálogo. Le ha pedido que sea flexible y que no convierta la lengua en doctrina que confronta.
Que l'acadèmia ha de ser un punt de trobada, un espai on el coneixement, el respecte i la concòrdia ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. Perquè una institució que no representa a tots només dividix. La llengua és del poble que la parla i no al revés. Per això la seva protecció i normalització ha de ser flexible i propera a la gent, i no una cosa artificial que només existeix en un paper.
I el president de la Generalitat sobre les concentracions en solidaritat per Ceuta i la comparecència del president del govern en el Congreso considera que a Pedro Sánchez le sobran relatos i le faltan hechos sobre la gestió de la crisi a la que ha llegado, dice, tarde.
I lo que ha quedado evidente es que el gobierno de España ha llegado tarde. Yo creo que al presidente de España lo que le sobran son relatos y lo que le faltan son hechos. Yo creo que cualquier cosa que diga nadie se la va a creer. Yo, como un español más, no me creo ya ninguna.
Así lo ha manifestado el presidente en declaraciones a los medios en el acto de inicio del curso del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, donde José Vicente Morata, el presidente de Cámara Valencia, ha expresado su apoyo claro y solidaridad con Ceuta, y en clave económica ha situado la velocidad de cambio como uno de los factores determinantes de la competitividad de las empresas y el crecimiento económico, al tiempo que cree clave la colaboración con la Generalitat para la llegada de inversiones, sin dejar de apoyar a las empresas de aquí.
Teniendo los atributos necesarios que los tiene esta comunidad, lo que vamos a hacer es apoyar cualquier inversión junto con el gobierno, evidentemente. Aquí al final esto va de todos, pero hay una gran diferencia. Cuando hablamos de que queremos una mayor renta disponible, se hace a través de las empresas, de la competitividad, de incrementar la productividad, y se hace a través de que nuestras industrias de aquí o las empresas que de fuera inviertan, hacérselo fácil. Esa colaboración es total.
Pues Manu, Consellería requiere toda la información al Ayuntamiento de Villena sobre el robo del tesoro.
Sí, la Consellería de Cultura señala que hasta ahora no ha recibido comunicación oficial alguna y le otorga al consistorio villenense 10 días hábiles para que lo haga, aportando toda la documentación relativa al robo del tesoro y sus consecuencias, al no haber recibido, dice hasta la fecha, ninguna comunicación oficial sobre lo ocurrido, ni sobre el destino y estado de las restantes piezas que alberga.
Entre la información requerida se encuentran informes técnicos, atestados policiales sobre esos hechos, la relación detallada de las piezas sustraídas, los datos sobre el traslado que se hubiera hecho de las piezas no sustraídas y medidas de seguridad adoptadas durante este y la acreditación técnica de la vitrina blindada y acorazada en la que se custodiaba el tesoro, así como informes de seguridad que debían remitirse semanalmente a la dirección del museo. Y en el pleno del Consejo de hoy se ha hablado del rechazo del Ministerio de Hacienda en la Comisión Técnica celebrada este jueves a las alegaciones presentadas por la Generalitat al modelo de financiación autonómica, que se va a debatir mañana en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera. Algo que no ha gustado, Manu, al gobierno valenciano, que anuncia ya su voto en contra.
Según Miguel Barrachina, la comunidad ha reclamado el fondo de nivelación, que no se quede por debajo de la media en el nuevo modelo y que el criterio de población a tener en cuenta sea el del último año. Pero según el portavoz, el ministerio ha dicho que no y por eso la comunidad valenciana votará en contra de la propuesta del gobierno.
Que la población que se tenga en cuenta sea la del último año y no la de periodos más largos, que iría en contra de los intereses valencianos. Esas tres sugerencias, al menos, y otras más que han debido discutirse esta mañana han sido rechazadas, por lo cual, lógicamente, la comunidad valenciana rechaza esa propuesta.